El milagro de la mente. Mientras más la estudiamos, más misteriosa nos parece la mente humana. Tendrá una dimensión desconocida que la ciencia no puede detectar y que nos brinda un potencial sin límites. Por Clyde Kylo. Probablemente el objeto de estudio más fascinante y relevante para la ciencia moderna sea lo que muchos conocen como la última frontera, el cerebro humano. Como dice Kenneth Campbell, investigador del Hospital de Niños de Cincinnati, el cerebro es la fuente de mucho de lo bueno y lo malo del ser humano. Nos ha dado ideas brillantes, buena literatura, arte y música. Pero también es responsable de la agresión, violencia, guerra, racismo y adicción. Sin embargo, hay algo de su complejidad que la ciencia no puede explicar. Cuando estudiamos el corazón o los riñones, podemos descubrir cuál es el problema porque entendemos su mecánica. Pero el cerebro es una máquina que simplemente no entendemos. Aún no sabemos cómo funciona la mente humana. La dimensión desconocida. Los descubrimientos siempre son emocionantes y más aún si son acerca de nosotros mismos y cómo funcionamos. Aunque, a pesar de todo lo que la ciencia puede decirnos acerca de la mecánica del cerebro, sin la palabra de Dios nunca descubriremos lo más importante. Así es. Hace mucho tiempo, el diseñador de la vida reveló una verdad sobre la mente humana y su propia mente, que es fundamental para comprender cómo y por qué pensamos y nos comportamos de la manera en que lo hacemos. No es una explicación científica. Dios nos deja lo físico a nosotros. Pero es algo indispensable para comprender qué y quiénes somos en realidad. Además, hace casi 2000 años ocurrió un espectacular evento que nos da más detalle acerca de la naturaleza de nuestra mente. Y es un evento tan importante que cada año se conmemora la fiesta de Pentecostés, una de las fiestas santas de Dios. ¿Cómo puede este día ayudarnos a descubrir el maravilloso potencial de la mente humana? La verdad acerca de la fiesta de Pentecostés es algo que puede cambiar su vida. ¿Qué nos hace diferentes? Primero, veamos lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Algunos de los oyentes de Pablo eran griegos, cuyas creencias estaban basadas en sus grandes filósofos. Los griegos creían que todo ser humano tenía un alma inmortal atrapada en el cuerpo físico hasta la muerte, cuando supuestamente se iba al cielo o al infierno. Y siglos después, esta idea antibíblica lamentablemente se introdujo y arraigó en una forma de cristianismo que se alejaba rápidamente de las creencias del cristianismo original. Sin embargo, la Biblia dice claramente que el hombre es mortal. La palabra traducida como alma en las Escrituras simplemente se refiere a la vida humana o animal. Pero como Pablo reconoció, sí hay algo más en el ser humano que lo diferencia del resto de la creación física. ¿Cómo explicar la gran brecha que hay entre los animales y nosotros cuando nuestros cerebros son tan similares? ¿Qué nos da la capacidad de pensar abstracta y racionalmente, crear objetos artísticos y tecnológicos, inventar palabras y lenguajes, pensar secuencialmente en palabras e imágenes, desarrollar humildad y paciencia y diferenciar entre lo correcto e incorrecto? Pablo lo llama el espíritu del hombre, y Job también lo llamó así mucho tiempo antes. Job, capítulo 32, versículo 8. Además de crearnos a su imagen, Dios nos dio un elemento espiritual para diferenciarnos de los animales y darnos habilidades únicas, como saber elegir entre el pecado y la justicia. El espíritu del hombre es aquello invisible e indefinible que hace al ser humano, pues, humano. ¿Cómo podemos percibir las cosas de Dios? Pero, el espíritu del hombre, es solo una pieza del gran rompecabezas. Pablo mismo nos dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y más adelante, explica que el hombre natural simplemente no percibe ni puede entender las cosas de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 y 14. Esperen, ¿acaso el espíritu del hombre no nos da entendimiento de las cosas de Dios? Pues en realidad, no. Como dice Pablo en el versículo 11, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Así es, tal como existe un Espíritu del hombre, existe el Espíritu de Dios. Y así como el Espíritu del hombre no es una persona, el Espíritu de Dios tampoco es una tercera persona en la divinidad. El Espíritu de Dios es nada menos que la mente y el poder de Dios. Consulte qué es el Espíritu Santo en vida, esperanza y verdad.org. ¿Cómo podemos entonces comprender las cosas que Dios ha preparado para los que le aman? La respuesta está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 y 12. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Increíble, ¿no? Esta es la verdad acerca de lo que probablemente sea la cúspide de la creación de Dios. Permitir que simples seres humanos, que por naturaleza tienen el Espíritu del hombre, reciban su mente y poder sobrenaturales a través del Espíritu Santo. ¿Qué haremos? Cuando Jesús se apareció ante sus discípulos luego de su resurrección, sopló y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo». Juan capítulo 20, versículo 22. Pero como sabemos que no recibieron el Espíritu en ese momento, todo indica que Cristo solo dijo esto para reiterar su promesa de enviarles un Consolador e ilustrar la naturaleza del Espíritu que les enviaría. Juan, capítulo 14, versículo 16. La palabra griega traducida como Espíritu es neuma, y se refiere a algo semejante a un soplo o viento, algo que no podían ver, pero que tendría gran influencia en ellos. Poco después, Cristo también les dijo, «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Hechos capítulo 1, versículo 8. Y esta promesa se cumplió en uno de los días más importantes de la historia humana. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Esta impresionante escena hizo que miles de personas quisieran entrar para ver qué ocurría. Y cuando lo hicieron, fueron testigos de otro milagro. Todos empezaron a oír las palabras de los apóstoles en su propio idioma. Hechos capítulo 2, versículo 6. En medio de la conmoción, Pedro se levantó para dar su primer sermón del testimonio de Cristo inspirado y les explicó cómo las antiguas profecías mesiánicas se habían cumplido en Jesucristo, cómo había resucitado y ahora se encontraba junto al Padre, y cómo, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos capítulo 2, versículo 33. Luego, el sermón tomó un giro muy personal, pues el apóstol hizo responsable de la muerte de Cristo a cada uno, individualmente, diciéndoles: «Sepa, pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». Hechos capítulo 2, versículo 36. Al oír esto, quienes oían el sermón se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: «Varones hermanos, ¿qué haremos?». Hechos capítulo 2, versículo 37. Dios creó un elemento espiritual en nosotros que hace que los seres humanos sean diferentes de los animales. Y Dios les ha dado ciertas capacidades espirituales, tales como el poder de elegir entre el pecado y la justicia. El milagro de la mente. Esta pregunta demuestra que Dios les estaba dando el discernimiento espiritual descrito en 1 Corintios. Nadie puede comprender la seriedad del sacrificio de Cristo, confesar sus pecados humildemente y buscar la misericordia de Dios con verdadero arrepentimiento si Dios no está trabajando con él. Cuando realmente queremos y estamos dispuestos a obedecerle, Dios nos ofrece un regalo maravilloso. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39. Así es, los seres humanos pueden recibir el Espíritu Santo y Dios puede unir su espíritu al espíritu del hombre para crear algo nuevo y sobrenatural en nuestra mente, a través de un proceso milagroso que nos da la capacidad de recibir el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, de desarrollar el fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza al nivel de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. También nos da la capacidad de convertirnos en hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 16. Entender y obedecer la ley de Dios, vencer el pecado, ser parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia de Dios, y lo más importante, tener la garantía de que heredaremos vida eterna en la familia de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. El mayor hallazgo. En cierta ocasión, David escribió emocionado: «Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Formidables, maravillosas son tus obras». Salmos capítulo 139, versículo 13 y 14. Y aquí estamos, 3000 años después, aún maravillados ante la complejidad del cerebro humano y desconcertados por sus mecanismos. Pero por intrigante que pueda ser descubrir cómo funciona nuestra mente, eso no es lo que más necesitamos saber. David no sabía nada acerca de neuroplasticidad, sinapsis, la arquitectura del cerebro o la geografía del pensamiento, pero sí sabía lo más importante: Dios le había dado su Espíritu Santo. Es por esto que en el momento más crítico de su vida, cuando se dio cuenta de cómo su débil espíritu humano intentaba destruirlo por medio del pecado, le rogó a Dios: «Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente». Salmos capítulo 51, versículo 10 al 12. El pueblo de Dios se identifica con la oración de David hasta el día de hoy, pues sabe cuán necesario es andar conforme al Espíritu. Y cada año, la fiesta de Pentecostés nos recuerda los milagros que ocurrieron aquel día, así como el gran milagro que ha seguido ocurriendo en nuestra vida desde entonces, el milagro de recibir al Espíritu Santo que nos abre el camino hacia la salvación.